Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos en la sintonía de Radio La Red, 1650 AM en el dial y también en radiolared.net, en el internet y en la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, lo cual es la manera más rápida y cómoda de hacerlo. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos en los medios sociales, en el internet, y a todos los que están aquí en Colorado escuchándonos en las radios regulares. Estamos aquí para proveerle a usted ideas prácticas para vivir mejor. Hoy es día viernes. Como cada viernes, yo comparto con usted algunos temas, incluyendo recomendación de ciertos libros. No lo hago todos los viernes, pero bastante seguido, yo creo. Y también compartimos información y temas de actualidad, aunque el programa específico de actualidad lo hacemos el día miércoles. No obstante, hay cosas que uno tiene que seguir hablando porque ocurren, ¿verdad? Como todos los días ocurren muchísimas cosas. ¿Cómo está el día de hoy? Espero que esté muy bien. Donde quiera que nos esté escuchando, aquí en Colorado o por los medios sociales alrededor del mundo, hay tantas cosas que están ocurriendo y en ocasiones me hacen preguntas acerca de las cosas que están ocurriendo. Aún a nivel personal, aquí me hacen preguntas. Entonces, yo estoy desde hace muchos años con este programa Viva Mejor y me da una hermosa plataforma, gloria a Dios, para poder expresar lo que aprendo en la palabra de Dios y, claro, también lo que opino en ciertas cosas que ocurren en la sociedad y, en fin, tantas que quedan a veces colgando durante la semana, y por eso los viernes tenemos esta libertad que yo me doy de poder hablar de diferentes cosas. Como siempre digo al comienzo de los programas en Viva Mejor, este es un programa traído a usted gracias a Iglesia La Red, como una coproducción junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, ministerio que Dios me ha dado hace muchísimos años, aún antes de Iglesia La Red, y que continuamos con limitaciones, claro, porque la iglesia es más importante, tiene que estar ahí al frente de mi tiempo y de mi concentración de todo, pero continuamos. Y en el Ministerio Vivir Mejor, a veces yo doy conferencias y también he escrito un libro. Tenemos bien media debajo de ese ministerio y también escribo constantemente. Estamos con artículos. Bueno, hacemos una serie de cosas que no hago muchas veces tan público porque, repito, las hemos limitado mucho por atender lo que es Iglesia La Red, que es lo principal. Rubén Santos en los controles, como siempre, aquí. Y cuando usted escucha este programa los domingos, escucha la grabación de la predicación que yo doy en Iglesia La Red. Y los días martes, dos hermanos muy queridos, Dino Blanco y hermano Juan Casapaico, están aquí, examinando, de alguna forma, decirlo así, detalles de ese mensaje que ellos escucharon en vivo y en directo y que después apareció para usted ese domingo y luego el lunes aquí. Y ellos dan, tienen las notas que yo les envío, que es lo que yo predico, más los apuntes que ellos mismos han hecho durante el mensaje en vivo. Pero en fin, ellos están aquí, comparten acerca de ese mensaje. Y los días miércoles estamos hablando acerca de temas de la cultura. A veces son, en ocasiones son noticias, como cuando hablé del terremoto en Venezuela y otras cosas que van ocurriendo en el mundo de la política, de las artes, del entretenimiento, de la religión en general o de la iglesia. Los días jueves vamos teniendo un estudio bíblico, versículo por versículo, de uno de los 66 libros de la Biblia. En este caso, hace meses que estamos en la carta de Primera y Segunda de Timoteo. Ayer estábamos trabajando en el capítulo 2, los primeros versículos de Timoteo. Así que son como comentarios bíblicos cuando usted los colecciona en audio. Y lo puede hacer porque está ahí en los podcasts, que son las grabaciones de este programa, como también se graban otros, allí en Radio La Red. Si usted va a radiolared.net, esa es nuestra dirección en internet, nos visita allí, pasa un rato con nosotros allí, busque el podcast, en la parte donde dice podcast, busca Viva Mejor, y cuando encuentra Viva Mejor, ahí va a tener cada día. Claro que están mezclados con los otros programas, pero también hay una sección donde puede encontrar directamente todos nuestros programas. Y cuando usted quiere, por ejemplo, seguir el del estudio bíblico, ahí usted va a ver. Va a ver porque nuestro productor pone de qué versículo a qué versículo, dónde vamos. Y eso puede servir para que usted lo escuche por primera vez, si es que lo perdió, o para que lo escuche siempre directamente vía el podcast, o porque quiere volver a escucharlo, porque los seres humanos aprendemos por repetición. Entonces, al repetir varias veces eso, a uno le queda en la cabeza. Claro que sí. Y bueno, ve que los viernes yo estoy usando para estas cosas, esta información, en parte el programa. Hace mucho que no saludo a nuestros oyentes en otros países y nos están escuchando en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en México, en Perú, en India, en Japón, en Irlanda, en Canadá, en Rumania, en China. Esos son todos usuarios del sitio web, es decir, de radiolared.net. En los Estados Unidos, comenzando con Colorado, luego también estamos en Georgia, Texas, Virginia, Wyoming, Illinois, New York, New Mexico, Arizona, Florida, Kansas. Y ahí nos dicen que la mayoría escuchan desde su celular visitando el internet y la aplicación, el app. Así que gracias, gracias a todos ustedes. Qué diferencia, qué hermoso es saber que en tantos lugares escuchan. Y mi oración y la oración de todo el equipo de producción y de la iglesia es que seamos de bendición, que Dios nos use como herramientas en las manos de Él para hablarle, así como otros pues también nos han hablado a nosotros. Que podamos compartir constantemente la verdad de Dios en amor. No es nuestra verdad inventada por los seres humanos, es la verdad de Dios, y hacerlo en amor. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es ese amor? Bueno, 1 Corintios 13 dice que es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido, etcétera, etcétera. Pero dice las cosas como tiene que decirlas. ¿Okay? El amor significa que aunque haya porciones de las Sagradas Escrituras, es decir, de la Biblia, que sean un poco duras de digerir, muy confrontadoras y confrontan nuestro pecado, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos así, no es amor. La gente que dice yo no quiero ofender a otras personas diciéndole que son pecadores o que el tipo de pecado que están haciendo es peor, la consecuencia o whatever, lo que sea. Bueno, entonces esa persona no ama. Le interesa más su propia reputación, en el sentido, más que reputación, salvar su propia, ¿cómo diría? Que nadie lo critique, que no hablen mal de él, no quiere ofender. Bueno, uno no está aquí para ofender, pero hay gente que se puede ofender. Mientras que eso pueda llegar al corazón de alguna manera, en algún momento, hasta que se dé cuenta porque me aman, me dijeron la verdad, aunque me sentí mal, pero gracias a que me dijeron la verdad me salvaron la vida. Oh, Dios realmente me salvó la vida a través de ellos. Entonces, la gloria es para Dios. Nosotros también vamos a dar cuentas, yo voy a dar cuenta delante de Dios. Entonces, no puedo decir, hey, no voy a decir esto o aquello, lo voy a decir con amor, con seriedad, con altura, con prudencia, éticamente, fuertemente, pero lo tengo que decir. Y todos tendríamos que hacer eso. Yo creo que muchos lo hacemos, muchos, no soy yo el único, ¿verdad? Muchos decimos la verdad en amor. Pero esa es la función, así que no es un slogan simplemente aquí. Los tomamos del libro de Efesios, donde dice la Biblia que tenemos que compartir la verdad en amor. Tengo en mis manos un libro relativamente nuevo por lo menos en nuestra ahora más amplia bookstore. Quiero que sepa que la librería La Red está creciendo mucho, gracias a Dios. Me encanta ver que la gente lee, porque Dios utiliza los libros, ¿ok? Utiliza la Biblia como su palabra y eso es inerrante y absoluto. Pero también da dones a personas, perdón, para poder enseñar, escribir. Y entonces escribimos. En este caso tengo un libro en mis manos, escrito por el señor Paul Wolf. Y este es un libro que se llama Mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Amén, ¿verdad? Nuestro Dios es fiel. Pero mire lo que dice el libro. El título se llama Mi Dios es fiel. Y está así con signos de admiración. Y abajo tiene un subtítulo que dice Lecciones aprendidas a lo largo de la senda oscura del cáncer. ¿Qué pasó? Entonces detrás dice que casi todos conocemos a alguien que ha sufrido el cáncer. Sin embargo, ¿conocemos la enseñanza bíblica que nos fortalecerá para enfrentarnos a él? Todo el mundo pasa por pruebas y adversidades, pero ¿confiamos tan firmemente en la bondad, la sabiduría y el poder de Dios? Este es un libro que puede servir de ayuda. El libro Mi Dios es fiel, dice aquí, es la crónica de un hombre acerca de su cáncer y las lecciones aprendidas por medio de él. En estas páginas, Paul Wolf cuenta la historia de su diagnóstico, tratamiento y supervivencia, y señala la gloria y la gracia de Dios durante todo ese camino. Por encima de todo, señala la fidelidad de Dios, cuyas promesas se cumplirán sin asomo de duda. Al leer esta historia, se nos recuerda que hay motivos sobrados, aún en medio del sufrimiento, para adorar a Dios y regocijarse. Luego tiene al pastor atrás, Alistair Begg, que dice, yo ya no necesito seguir buscando un libro que regalar a personas que se enfrentan al cáncer. Este es un material excepcional, lo más útil que haya leído jamás al respecto. El pastor Sinclair Ferguson ha dicho de este libro, entre las características distintivas del libro Mi Dios es fiel, no solo se encuentra la humildad contagiosa con que se relata la historia, sino el marco en el que está escrita, una conciencia profunda de la soberanía y la gracia fundamentales de Dios, su fidelidad y su sabiduría, el reconocimiento de que sus caminos son más elevados, más profundos y más sabios que los nuestros. Y esto es parte del prólogo, la primera página, primera parte del libro. Así que esta es la historia del señor Paul Wolf, que sufrió de cáncer y Dios lo sanó. Entonces, en la primera parte, él habla de cómo descubrió que tenía cáncer. Y entonces, en la segunda parte, habla acerca del tratamiento, las pruebas cardíacas, etcétera, lo que le dijeron que iba a ocurrir. La tercera parte del libro habla acerca de lo que ocurrió desde entonces. Y entonces, ¿cómo salió adelante? ¿Cómo Dios lo sacó adelante? Gloria a Dios. Yo creo que muchos necesitan esto, porque ¿quién acaso no conoce a alguien que ha sufrido o sufre la enfermedad del cáncer? Y oremos que Dios continúe sanando milagrosamente del cáncer, como de otras enfermedades, y oremos también para que Dios continúe utilizando la ciencia, como tantas veces Él la usa. Eso no es nada asombroso de que asombrarnos, valga la redundancia, y pues se sigan investigando hasta que, así como otras enfermedades en el pasado que, de las cuales muchos morían y hoy ya no, gracias a las vacunas, a los tratamientos, Dios está atrás de todo eso, no crea que no. Así que, pero es interesante, yo quiero leer este libro. Este libro yo no lo leí, pero sí confío en la editorial, que es la editorial Estandarte de la Verdad. Nunca publican libros que sean malos libros o que tengan falsa doctrina o sean conspiraciones o cosas raras. Quiero mirar un poquito lo que dice la página 31, el capítulo 2. El autor hace esta pregunta, y es el autor que ha tenido cáncer. ¿Quién está al mando aquí? Dice él, cuando uno recibe la noticia de que padece de cáncer, le pasa por la cabeza un torrente de pensamientos, temores y dudas, y también objeciones. Para bien o para mal, hay algunas de ellas, quizá muchas de ellas. Uno se dice a sí mismo, un momento, solo tengo 28 años, aún me falta un mes para mi primer aniversario de boda. Todavía me falta un año para graduarme en el seminario. Se supone que voy a ser ministro. Me gusta jugar al tenis y al baloncesto y salir de excursión con mi esposa. El cáncer no forma parte de ese plan. El cáncer no es lo que yo había elegido para mi propia vida de haber estado al mundo. No, dice de haber estado al mando, perdón, al mando. Y entonces, en cuanto esas palabras le pasan por la cabeza o hasta por los labios, se enfrenta a esta pregunta. Bueno, entonces, ¿quién está al mando? ¿Quién determinó esto para mi vida? Y entonces, dice el autor, la Biblia llega con su respuesta. Jehová reina, el Señor reina. Hay varios salmos en los que resuena esta afirmación. Por ejemplo, el Salmo 93:1, que dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. O el Salmo 97:1, el Señor reina, regocíguese la tierra, alégrense las muchas costas. O el Salmo 99:1, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y continúa el autor diciendo, de acuerdo con estos pasajes, el Señor reina desde el cielo con majestad y fortaleza, y su reino es legítimamente merecedor de reverencia y gozo aquí en la tierra. El Señor reina sobre la creación, tal como leemos en el Salmo 103:19, que dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hoy sabemos más aún acerca del Señor de lo que se sabía de Él cuando se escribieron estos salmos. Hoy, a la luz de la obra redentora de Jesucristo y el misericordioso derramamiento del Espíritu Santo, sabemos que el Señor que reina es Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios trino de la Biblia reina sobre la creación. Y este reino tiene un título honorífico. El Señor es un rey con dominio. El término que se aplica habitualmente a este dominio divino es el de providencia. Con santidad, sabiduría y poder, Dios protege y gobierna a todas sus criaturas y todo lo que hacen. Nada de lo que sucede escapa a su gobierno bondadoso y deliberado. Consideremos los siguientes pasajes de las Escrituras, dice el autor. El teólogo Bruce Ware los describe acertadamente como textos abarcantes. Dado que nos enseñan que la providencia de Dios abarca el inmenso abanico de cosas que suceden en el orden creado, los acontecimientos trascendentales y secundarios, los gozosos y los tristes, los públicos y los privados, sin excepción. En Éxodo capítulo 4, versículo 11 dice, y Jehová les respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y continúa con una buena colección de textos bíblicos. Luego dice, advirtamos el rango de términos. Bien, mal, luz, tinieblas, vida, muerte, fuerza, debilidad, heridas, curación, prosperidad, etc. Advirtamos la afirmación divina. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dice Isaías 45:7. El Catecismo de Heidelberg y de 1563 transmite esta verdad a la perfección. En la pregunta 27 dice, ¿qué es la providencia de Dios? La respuesta es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Luego dice, quizá la afirmación más clara y asombrosa de toda la Escritura acerca de la providencia abarcadora de Dios es lo que Pedro y sus compañeros apóstoles proclamaron con respecto a la crucifixión de Cristo, el Hijo de Dios. En aquel famoso día de Pentecostés, Pedro predicó a sus congéneres judíos en Jerusalén diciendo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Hechos capítulo 2, verso 23. Y luego dice que poco después de Pentecostés, los apóstoles confesaron lo mismo juntos en oración. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dice Hechos 4, 27, 28. Entonces el autor de este libro dice, por supuesto, era indudable que Herodes, Pilato y otros habían sido responsables, en términos humanos, de la muerte de Jesús. Sin embargo, Pedro y sus compañeros apostólicos advirtieron que había algo que trascendía todo eso y así lo dijeron en sus predicaciones y sus oraciones. Comprendieron que la muerte de Jesús había tenido lugar en cumplimiento del plan de Dios, su plan de salvación. Aquí tenemos la prueba más clara y reconfortante de que el Señor reina. Bueno, y luego el autor de este libro, Mi Dios es Fiel, lecciones aprendidas a lo largo de la senda oscura del cáncer, lo que él aprendió acerca de textos como ese, ¿verdad? Que Dios es soberano, que Dios tiene todo bajo control, que hay propósitos para esto, aun cuando nosotros no entendemos. Más adelante, en la página 36, él dice, la Biblia no solo enseña que el Señor reina sobre los acontecimientos terrenales, sino que también está cumpliendo sus propósitos buenos al hacerlo. Y él, entonces, me gusta mucho que utiliza tantos textos bíblicos bien usados, bien interpretados. Luego dice, la Biblia arroja cierta luz, una luz maravillosa acerca de los buenos propósitos de Dios, nos responde a todas las preguntas que cabría plantear, pero por un lado nos muestra en su palabra una panorámica de sus propósitos y es una panorámica maravillosa. Más adelante dice, por otro lado, la Biblia no proporciona en este sentido detalles exactos de ciertas cosas, pero dice, a veces es un misterio para nosotros. Me gusta esa honestidad, ¿verdad? Luego dice, en resumen, la Biblia solo nos dice lo que necesitamos saber acerca de los propósitos de Dios, ni más ni menos. Podemos acabar preguntándonos por los detalles, pero nuestro deber constante es darnos por satisfechos con la visión general que nos ofrecen las Escrituras, una perspectiva muy adecuada para contentarnos. Perdón. De esa forma, la historia avanza en dirección a la gloria de Dios, en la salvación de su nueva raza humana, y el cristiano puede decir, esto me incluye a mí. Entonces, así va hablando y hablando, cuenta luego su historia, cuenta cómo, y no, su diagnóstico, 28 años de edad, todavía un estudiante y estudiante para la obra del Señor. Dice, el 23 de abril de 1999 fue mi día del diagnóstico. Y en el otoño anterior, el año 98, él estaba estudiando en el seminario. Más adelante dice que era recién casado, Cristina Olson era su esposa, su esposa, se habían convertido a Cristo, se habían casado. Estaban en la zona norte de Virginia, aquí en los Estados Unidos. ¿Qué más le digo? A ver, un día en otoño de 98, ¿qué pasó? Parecía que era un día común como cualquier otro, etcétera, etcétera. Bueno, más adelante dice, ese día sentí dolor en la espalda, me acompañaba ese dolor casi constantemente por varios meses. Como siempre, uno no le dio importancia, ¿verdad? Pero luego, bueno, tuvo ese diagnóstico de que había cáncer. Y él cuenta, que yo estoy como que haciendo una ojeada rápida por el libro, estoy circulando, moviendo las páginas, pero entonces no acudió al médico de inmediato, ¿okay? Porque no sintió un dolor que lo agonizaba. Y como muchas veces pasa, ¿verdad? Y qué error, porque a veces uno dice, no es nada, no es nada, y lo pospone. No sé por qué especialmente muchos varones tienen temor al médico. Bueno, la cuestión es que acá él dijo, no culpó a la doctora que la atendió, pero dice, me culpo a mí. Culpa a mí porque yo, pues, parece que no fue muy rápido a su médico. Pero, de todas maneras, aprendió y entonces cuenta con detalles qué fue lo que él hizo, qué hizo, y su cirujano ortopédico, todo lo que fue ocurriendo. Habla de una semana que fue muy dura para él y bueno, cómo el Señor lo sanó, cómo el Señor lo sacó adelante. ¿Le interesa? Si le interesa, el libro se llama Mi Dios es Fiel, lecciones aprendidas, en plural, a lo largo de la senda oscura del cáncer. Gracias a Dios que pues lo sanó y entonces escribió todo este libro que no es muy largo y es muy interesante. Está en todas las librerías o en todas las, pues como digo, en todas las congregaciones de Iglesia La Red, es de Librería La Red. Bueno, tengo otro libro para niños en inglés, un cuentito muy interesante, pero eso se lo voy a compartir en el siguiente segmento. Pero es bien importante que tengamos la perspectiva correcta con el problema del mal, incluyendo el problema de la enfermedad. Súper importante, porque hay gente que se enfría en su fe cuando pasa enfermedades crónicas, o quiere culpar a Dios, o piensa que Dios no le ama, o cómo Dios permitió esto o lo otro en uno mismo o en un ser querido, especialmente cuando se trata de niños o jóvenes como este hombre. Yo también, a esa edad de 28 años, un poquito más joven, yo le he contado que también había tenido, según el médico, una enfermedad que de repente desapareció. Gracias al Señor, ni tratamientos ni nada, pero me hizo pensar por 10 días en soledad. Soledad no porque estaba solo físicamente, sino porque no le comenté ni siquiera a mi esposa, estábamos recién casados, porque quería estar seguro de qué iba a pasar. Después, por supuesto, lo comenté para gloria de Dios y nos gozamos. Pero entiendo, entiendo, no sufrí como él, pero entiendo la incertidumbre, el misterio, el porqué. Pero no entiendo la respuesta, es el porqué siempre, pero entiendo a través de los años que mirando la Biblia, Dios es soberano, Dios sabe lo que permite, Dios sabe lo que hace. Y cuando uno comprende eso, las cosas cambian, cambian en la vida de uno completamente. Cuando uno tiene a Cristo en su vida, cuando de verdad uno sabe que es salvo, a veces eso pasa para que uno pues hasta compruebe que es cierto todo lo que cree. Continuamos después de esta pausa con más en Viva Mejor.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Aurora, Dios te ama.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-357-282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y muchísimas gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como también muchísimos de ustedes en radiolared.net, en la aplicación de Radio La Red, su teléfono inteligente. Qué gozo, qué bendición es poder estar con ustedes. Y bueno, debo comentar también que hace varios días atrás, a esta fecha, hubo un terremoto en el sur de México, cerca de Chiapas, cerca de la frontera con el norte de Guatemala. Entiendo que usted se ha enterado de eso a través de las noticias, me imagino. Aunque he preguntado a algún que otro mexicano aquí, no sabía, pero ahora sabe. Y no fue una noticia tan grande como ocurrió con el terremoto de Venezuela, porque bueno, no, gracias a Dios, que pues no hubo tanto impacto en cuanto a edificios que se cayeron, gente que murió, pero oremos también por nuestros amigos en esa área, de México. Y usted dirá, pastor, ¿por qué esto está ocurriendo cada vez más seguido? Bueno, no, es triste, pero no debería sorprendernos, porque la Biblia dice que la tierra misma está como con dolores de parto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que digan lo que digan los científicos, aunque a muchos les sorprende por qué está ocurriendo esto, aunque estudian la tierra y dicen es normal, al mismo tiempo dicen, hey, ¿qué está pasando? Bueno, a los cristianos no debe sorprendernos, porque esta frecuencia mayor en muchas partes del mundo, inclusive en algunos lugares que, no en el caso de México o Venezuela, pero en otros lugares donde usualmente no hay sismos y de repente hay, la gente está diciendo, güey, ¿qué pasa? Esto le está sorprendiendo aún a algunos científicos. Entonces, los cristianos lo tenemos en la Biblia. El Señor Jesucristo mismo ha anunciado que estas cosas iban a ir ocurriendo a medida que nos acercábamos al fin. Entonces, el mensaje que voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir para que nadie lo saque fuera del contexto. La expresión que voy a usar no tiene nada que ver con la nueva era ni con nada extraño, pero vamos a decirlo así, en estas palabras. El mensaje que la tierra nos está dando al moverse tanto es un mensaje bíblico. La Biblia no dice que la tierra habla, ni que es la madre tierra, ni que no hay nada espiritual en la tierra. Lo que estamos diciendo es, Dios creó esta tierra y la Biblia dice que a través del pecado que entró en la tierra por Adán y Eva, por toda la humanidad, la misma naturaleza sufre. Entonces eso va a ocurrir y por eso la Biblia dice está como con dolores de parto hasta que se produzca la redención final, digamos así, concreta a una glorificación nuestra, los hijos de Dios. Entonces cuando digo esto es un mensaje para todos nosotros, lo es especialmente para usted, amigo oyente, si usted aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si no la ha recibido como su Dios, como su Salvador, como su Señor. No busque en nada ni nadie más, ni siquiera en personajes bíblicos. Es Dios el que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo el único que le va a salvar. Dios, esta segunda persona de esta triunidad que es Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y otra ocasión Jesús dijo, el que viene a mí viene al Padre y el que a mí viene no lo echo fuera. Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, que no es una fuerza, es la otra persona de Dios. En esencia los tres son uno, con tres roles diferentes, pero todo constantemente en coordinación, en acuerdo. Lo que está ocurriendo aquí es que el mismo Dios fue el que convenció a mí y a millones y millones incontables de personas y lo está haciendo con usted, diciéndome, soy pecador, y diciéndome, soy pecador. Tú eres pecador. Entonces yo entendí, yo soy pecador. Eso es lo que quiero decir, yo soy pecador. No fue un convencimiento de mi inteligencia. O bueno, me adoctrinaron mis padres, la iglesia, me lavaron la cabeza. Ellos me hablaron del Señor y yo estoy infinitamente agradecido con Dios que mis padres me hablaron del Señor, el pastor, los maestros de la escuela dominical, crecí en una iglesia cristiana, pero la decisión fue mía. Mía en el sentido de responder a Dios en fe. Él fue el que me convenció. Dios del Espíritu Santo fue el que me dijo, eres pecador, estás perdido, necesitas salvación. Y la manera en que me lo demostró fue a través de mis pecados, aún como niñito. Mentiras, robo, nunca un banco, ¿verdad? Esa edad, pero ¿qué podía robar yo a esa edad? Y bueno, alguna vez alguna monedita de mi mamá o no sé, cualquier cosa así. Yo no recuerdo exactamente las cosas que hice todas, pero sí me acuerdo para haberme peleado con mis hermanas, haberles pegado alguna vez, haber dicho algunas malas palabras, enojarme con algún amigo en la escuela, a tratarlo mal. No importa qué hice, cuánto hice, cómo lo hice, con quién lo hice. Mucha gente a veces tiene ese temor, no quiere comentar acerca de su testimonio, de cómo era antes de conocer a Cristo, porque hizo cosas muy graves. Bueno, no necesita dar todos los detalles, a menos que Dios le guíe a dar todos los detalles, porque entonces por comparación de cómo fue su vida después de conocer a Cristo, pues eso le da más gloria a Dios. Pero hay que tener cuidado cuando uno da testimonio, porque a veces eso hace que la gente que nos escucha preste más atención a cómo éramos antes de cómo somos desde que conocimos a Cristo. Entonces el Espíritu Santo, Dios, me vino hablando desde mi nacimiento. Yo entendía con mi cabeza, con mi mente, y mi deducción después de los años fue, tal vez yo pensaba que era un niño cristiano y era salvo, porque siempre, desde que tengo razón, yo amaba al Señor Jesús. En el sentido de que lo leía en la Biblia, me lo contaban mis padres, mis maestros, me gustaba mucho escuchar historias de la Biblia, me habían enseñado ya versículos bíblicos, el Salmo 23, el Salmo 100, las Bienaventuranzas, el Padre Nuestro, Juan 3:16, otros textos, y yo ya lo sabía desde pequeñito. Entonces, pues amaba todo eso. Me gustaba muchísimo cuando los domingos íbamos con la iglesia, y los miércoles a la reunión de oración, a veces actividades los sábados, o los picnics, o los campamentos de niños, o aun cuando mis padres, que cantaban en el coro, los dos, tenían que ensayar los domingos a la noche, tarde, cuando ya concluía el servicio, y al día siguiente iban a trabajar y yo dormido a la escuela con mis hermanas, ¿verdad? Pero no nos importaba, me encantaba, me gustaba mucho. Me acuerdo cuando mi papá a veces tenía que ir en la semana al templo por algún arreglo o porque tenía que encontrarse con alguien y a veces me llevaba a mí. Yo creo que él sabía que a mí me gustaba. Y yo recuerdo momentos de entrar solo en aquel templo, ¿verdad? Y me sentía tan bien. La verdad que me gustaba muchísimo. Sin embargo, aún en los servicios, cuando me gustaba la música y cantar, y llegaba la Navidad o esto y lo otro, y me hacían participar junto a otros niños para cantar, decir una poesía. ¡Wow! Para mí eso era mucho más maravilloso que la escuela, que mis amigos de la escuela, que también me gustaban, pero realmente la iglesia era algo que desde niñito nunca me rebelé contra eso, aún en la adolescencia mucho menos. Pero ahí cuando tuve como unos 10 años de edad, después de haber escuchado tantas veces la predicación del Evangelio, porque mi pastor constantemente predicaba el Evangelio, y que somos pecadores, y que quién es Jesús, y qué hizo en la cruz, y su resurrección, yo siempre creía eso. Sin embargo, yo me acuerdo que fue una campaña evangelística, fue una reunión especial de varios días, y un día el predicador no era mejor predicador que mi pastor necesariamente, o era una persona especial, súper ungida. Simplemente yo entiendo que fue el momento en que Dios habló a mi vida, aún siendo un niño de 10 años, de una forma en que yo vi esto con tal vez mayor claridad, entendí que era pecador. Y esto es una deducción que yo hago ahora, como interpretando bien lo que pasó ese día, porque no lo puedo olvidar. Yo pude entender, okay, yo soy pecador, y hay un infierno, y hay un cielo, y siempre creí eso, pero pienso que fue la convicción del Espíritu Santo de una manera más fuerte, ya no de una manera que mi cerebro podía entender. Así como podía entender tantas otras cosas en la escuela, o las órdenes de papá y mamá, o cómo aprender un nuevo juego aquí y allá con mis hermanas. Yo ese día fue algo especial. Fue una convicción, claro que hubo emoción, creo que hubo llanto, pero no es que eso fue lo que me llevó a Cristo, porque yo llamaba al Señor, pero espero que lo que estoy diciendo encuentre cabida en su corazón. Quizá alguno de ustedes tiene esa lucha de que sí, yo creo en Cristo, pero aún no le he entregado mi vida. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que usted está creyendo, pero tal vez todavía no permitió que lo que Dios, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios predicada o leída, o el testimonio de otros, Dios ha usado eso como herramientas para hablarle a su corazón, hablar a usted. Y usted dice, sí, esto tiene sentido. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que Él se encarnó. Yo creo que nació de la Virgen María. Yo creo que María como un instrumento, no es la Madre de Dios. Yo creo que Él murió por mí en la cruz. Yo creo que cargó con mis pecados. Y sí, claro, creo que resucitó, porque pues si no, no hubiese sido Dios en la carne. Y si hubiese quedado muerto, pues ¿cuál es la diferencia entre Jesús y cualquier otro líder, verdad? Cuyas tumbas hay en tantas partes del mundo, la tumba de Jesús está vacía. Yo creo todo eso, ok. Entonces uno dice, pues, ¿no dice la Biblia que si uno cree eso es salvo? Sí, pero en ocasiones confundimos. Yo hay algo que he hallado en mi vida, que a veces uno confunde qué es creer en Cristo y piensa, pues sí, creo la historia de Jesús. Creo que Él vivió, creo que murió, creo que resucitó, creo lo que dice la Biblia. Y hay personas que dicen, pues si yo creo todo eso, ¿por qué mi vida no cambió? Si yo creo todo eso, dicen algunos, ¿por qué no? Dicen que supuestamente debo tener paz, ¿verdad? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué no está eso en mi vida? Bueno, lo que yo puedo comentarle en este momento, amigo oyente, es esto. En mi caso, y vi en otros casos, pero voy a hablar de mi caso, aún siendo niño, ¿qué pasó esa noche en esa predicación? El pastor que predicó ese día, invitado, le repito, no era mejor pastor que mi pastor. No era mejor predicador que mi pastor. Yo a esa edad no podía medir la cuestión de lo que se llama la hermenéutica, la homilética, el arte de la comunicación, el don de pastor. Tenía 10 años. Aunque crecí en una iglesia, yo no podía decir, no podía hacer esa evaluación, ese examen. Hoy sí, pero en esos años no. Pero lo que ocurrió en mi corazón fue que todo lo que yo ya sabía, este pastor no estaba diciendo nada nuevo. De pronto fue una realidad muy grande en mi vida. Pienso que tal vez lo que Dios, el Espíritu Santo, hizo, tratando de interpretar, es un misterio, solamente Dios sabe lo que hizo, pero puedo decir, fue como que abrió mi mente de otra forma, mi alma, mi corazón, a apropiar eso para mi vida, más allá de que ya sabía todo eso. El pastor, repito, no dijo nada nuevo. Yo, es más, no recuerdo el sermón. Yo tenía 10 años. Pero me acuerdo que fue evangelístico, me acuerdo que habló de Cristo, del pecado, obviamente es lo que hay que decir, porque eso dice la Biblia. Y ese día sentí en mi vida un impacto como quien dice, hoy lo digo en mis palabras, ahora, yo soy este pecador, yo necesito de verdad rendir mi vida a Cristo, yo creo en Él, siempre creí en Él, no conozco otra cosa, pero de veras que necesito ser salvo. Y ese día fue diferente a las otras veces que cuando mi pastor decía, levante la mano que quiera aceptar a Cristo, después que terminaba un mensaje yo levantaba mi mano. Y desde el púlpito el pastor decía, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, a cada uno que levantábamos la mano. Y otras veces yo miraba así a mis amiguitos al lado a ver quién levantaba la mano y pues yo también, ¿verdad? No voy a ser menos. Eso hacíamos los niños. Y él, bueno, con todo amor, el pastor decía, Dios te bendiga, pero ya estaría un poco cansado de que tenía varios clientes, como quien dice que seguro íbamos a levantar las manos. Él no lo hacía por eso, pero bueno, entendía la ternura, la inocencia y y al mismo tiempo la tontería de un niño en ese aspecto, ¿no? Tontería en el buen sentido, de decir, bueno, lo hace porque es un niño. Pero esa noche fue diferente. Y yo vi que mi vida cambió. Ahora usted dirá, pastor, ¿qué puede haber cambiado un niño de 10 años? Cambió. paso a paso fue cambiando. Eso no significa que después no cometí otros pecados de los cuales me he tenido que arrepentir y me arrepentí. Y es peor porque ahora como cristiano, ¿verdad? Pero alguien tiene que escuchar esto en este programa. Yo no tenía planeado decirlo. Es más, tengo un libro aquí en mis manos que le iba a comentar y se lo voy a comentar en un momento. Pero yo siento que alguien necesita escuchar ese breve testimonio mío. Un día lo voy a dar con más detalles en el otro programa de Historias de Vida. Pero alguien tiene que escuchar eso. Si usted dice, soy cristiano, pero ¿qué pasa? Bueno, quizá es un cristiano nominal, es decir, de nombre, y no trate de ofenderle. Simplemente quizá es, digamos así, un cristiano como intelectual en el sentido de es algo mental, usted entiende y está bien. Pero ¿ha entregado realmente su vida a Cristo o sigue intentando vivir lo mejor posible? ¿Okay? Yo, por ejemplo, sabía hasta esa edad, a Dios no le gusta que robe, no le gusta que diga malas palabras, no le gusta que mienta, no le gusta que me pelee con mis hermanas, no le gusta que le responda mal a mi papá y a mi mamá, no le gusta que me pelee con mis primos, no le gusta que ande, no le gusta que vea cosas feas, inmorales, etc. Yo sabía eso. A Dios no le gusta eso. Me enseñaron el temor de Dios, como dice la Biblia, que tenemos que enseñarlo a esos hijos y pues unos a los otros. Entonces, no era un niño rebelde, no era un niño maleducado. En la escuela yo veía que los niños hacían ciertas cosas que a mí me habían enseñado en casa que estaba mal, que a Dios no le gustaban. Y yo no era alguien perfecto, pero no era ese niño malo, ese niño travieso que todos protestaban. Y en realidad no, pero luego vi, aprendí, eso no era lo que me iba a salvar. El ir a la iglesia, el tratar de... Ve, yo estaba tratando de, sin darme cuenta como niño, a salvarme por las obras. Si me porto bien, si obedezco a mamá y papá, si hago las tareas de la escuela, si no llego tarde a la escuela, si no llego tarde cuando vamos a la iglesia, si no... Claro que eso dependía de mamá y papá, ¿verdad? Pero a lo mejor yo no estaba preparado a tiempo. Todas esas cosas quizá en mi mente como niñito eran como reglas. Si yo cumplía las reglas, todo iba a estar bien. Y estaba bastante bien. Pero la confrontación de que a pesar de todo eso bueno, había cosas malas, y la confrontación de que si cumpliese todas las leyes de la Biblia, pero una fallase en una, me hacía culpable de todos, ese tipo de cosas, ¿cómo las resolvía? No podía resolverlas. La Biblia tiene la respuesta. Esa es la única forma de resolverlo. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra todos significa todos. Significa desde Adán y Eva hasta que venga Cristo. Entonces, a eso yo creo que fue, por supuesto, madurando mucho más a través de mi vida. Sigue madurando, pero en la niñez, eso hasta donde Dios supo que era necesario que yo entendiese para llegar a la conversión, para llegar al rendimiento total a Él. Y luego comenzó esa transformación que la Biblia llama la santificación. Entonces, ¿cuánto más sucede eso en alguien que no creció en la iglesia, que disfrutó, entre comillas, el pecado, las cosas del mundo? Bueno, yo también disfruté el pecado como niñito, hasta donde un niñito puede disfrutarlo en todos sus aspectos. Disfrutar en el sentido, lo pongo entre comillas porque no es un disfrute, pero la mentira, la pelea, el robo, etc. Pero usted sabe lo que estoy diciendo. Cuando uno conoce al Señor Jesús como su Dios, su Salvador, su Señor, a una edad un poco más avanzada, aún en la juventud, pues ya ha hecho otras cosas que un niñito no puede hacer. Y a veces uno, aún como cristiano, usted puede caer, yo puedo caer en otras cosas, aunque no deberíamos caer. Pero ahí ya se está hablando de caída, no de estadía en ese pecado. No es un estilo de vida. Ah, y Dios disciplina, Dios corrige, pero a sus hijos a quien ama. Entonces, pues yo también tuve mis disciplinas, no crea, después de ser cristiano. Pero creo que alguien tiene que escuchar eso, sea para usted que es papá y mamá, o abuelo, abuela, y está orando por sus hijos que van a la iglesia, o con la iglesia, o sea por usted misma, usted mismo como adulto, que se pregunta por qué. no es como veo que otros cristianos viven o son. ¿Qué está pasando? Bueno, puede ser que esté faltando usted en su vida a solas con Dios, entendiendo la palabra de Dios, aprendiéndola bien, orando. Entonces, claro, hay cosas que, aunque sabe bíblicamente cómo deben ser, y usted no las está disfrutando porque, pues, es como una relación entre personas, entre seres humanos. Si uno se va distanciando, pues pierde muchas cosas de esa relación. Todos de alguna forma hemos vivido esas cosas, o vivimos esas cosas. Depende cómo sea el caso de cada uno. Ahora, con Dios pasa eso. El Señor quiere que busquemos su rostro todo el tiempo, diariamente, no como un rito, sino como algo que necesitamos y por amor, queremos estar con Él. Entonces, eso nos hace crecer. Entonces, una razón por la cual usted no sienta ciertas cosas que otros cristianos sentimos, puede ser eso, está fallando en esa parte. Pero eso lo puede corregir, pidiéndole ayuda y fuerzas al Señor y haciéndolo. Y para poder realmente hacerlo. El otro caso es, si acaso usted ha pasado como quien va dando pasos, me dicen que para ser cristiano debo hacer esto, esto y esto. Y sin embargo todavía tengo dudas, tengo incertidumbre, no sé si soy salvo, tengo temores, tengo miedos. Como cualquiera tenemos, pero en su caso usted dice, no se resuelven. ¿Qué me pasa? Bueno, la Biblia dice que debemos examinarnos unos a los otros para saber si realmente somos de Dios. Lo que está diciendo es si hubo realmente una entrega al Señor Jesucristo, una conversión real. Háblelo con el Señor. Si usted tiene esa inquietud, es porque Dios le está inquietando para que usted hable con Él. Y si no hubo un genuino arrepentimiento, simplemente fue en aquel día que usted hizo esa decisión, fue un remordimiento, un decir, wow, estuve mal, pero todavía continúa con eso. O no hubo un genuino arrepentimiento, no ha dejado realmente el pecado. Simplemente quiere tener una vida un poco mejor y siguió una religión nueva para usted. Bueno, arrepiéntase de verdad, haga caso a lo que Dios le está diciendo, reciba al Señor Jesucristo de todo corazón. Y si usted ya lo ha hecho y usted dice, no, realmente recuerdo que fue genuino, bueno, conságrese al Señor. Ore a Él, pídale perdón por ser tibio, por ser frío, y el Señor le va a perdonar. Espero que todo eso que no tenía la intención de decir, pero bueno, es día viernes y ya ve cómo espontáneamente ocurren estas cosas, yo creo que guiado por Dios, pues que Dios use lo que he dicho, ¿ok? Para su gloria y su honra, para la gloria de Dios. Promesas hay que cumplir. Le dije que le iba a hablar de este librito que tengo en mis manos. Es un librito que se titula Haz grandes cosas para Dios. Es para los niños este libro, escrito por la autora Corrie ten Boom. La mujer valiente y el refugio secreto son los libros que ella ha escrito también. Pero la autora del libro es Laura Caputo Wickham y fue ilustrado por la señora Isabel Muñoz. Atrás dice, es una historia maravillosa con ilustraciones que hacen esta serie perfecta para niños, dijo el señor Champ Thornton. Corrie ten Boom dice, durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie construyó un cuarto secreto para esconder a todos los judíos posibles de los soldados alemanes, recuerdan el comunismo, Hitler y compañía. Pero luego ella misma fue enviada junto a ellos al terrible campo de concentración. El libro dice, descubre qué sucedió luego en esta inspiradora historia basada en hechos reales. Incluye una fotografía de Corrie ten Boom y la línea de tiempo de su vida. Imagina el impacto que puede tener este libro para las próximas generaciones, dice Linda Alcock. Es como una dinamita del Evangelio. Entonces está muy bien ilustrado, no es un libro para adultos, realmente es un libro para niños, pero yo le diría que usted lo puede leer también. Yo estaba leyéndolo en el break, es bien interesante. Explica con dibujos y con palabras quién era Corrie ten Boom, qué pasó ahí en Alemania, qué pasó, y entonces cómo ellos construyeron un cuarto, que era como un closet, diríamos hoy aquí, secreto, y ahí entonces estaba refugiando a judíos, ella no era judía, simplemente porque ama al pueblo judío, que es el pueblo donde nació el Mesías, el Señor Jesucristo, hasta que llegaron una vez los soldados y pues descubrieron que ella estaba pues haciendo eso con su familia y entonces no encontraron esto que se llamó refugio secreto, pero sí encontraron a Corrie y a su familia y los llevaron a prisión Su papá ya era un anciano y ella misma no era una jovencita y su hermana tampoco. Entonces tuvieron que llevarlos en el campo de concentración y entonces eso fue terrible. Su hermana murió. La Biblia dice que Dios siempre se preocupó que tuviera una Biblia y ahí encontraba esperanza y ánimo. Pero después otros prisioneros se unieron a Corrie ten Boom y a su hermana para leer la Biblia, orar. Muchos se convirtieron a Cristo Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Miren cómo Dios la usó. Y luego, finalmente, cuando acabó la guerra, ella fue liberada, que es la única que quedó. Y ella dijo en un momento, no hay fosa tan profunda donde no llegue el amor de Dios. Y eso la sostuvo a ella, la palabra de Dios. Y ella siempre escribió cosas muy alentadoras. Corrie ten Boom murió en 1983. ¿Okay? Así que yo se lo recomiendo. Es un libro de tapas duras. Está en la librería La Red, muy bien ilustrado. Y creo que lo va a hacer usted también muy bien. Pero está hecho para niños. Es como parte de una serie. Y si usted quiere leer la biografía, la tenemos también aquí en español y en inglés, en cualquiera de la librería, La Red, en cualquiera de las congregaciones. ¿Okay? Le amamos mucho, que el Señor le bendiga, le guarde y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.